Bandera, moreak, airean.
Hoy queremos hablar sobre el 30 de marzo, que Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que está ya a la vuelta de la semana. Y para ello hemos contactado con un colectivo que se llama Trabajadoras No Domesticadas, colectivo de activistas, feministas y trabajadoras del hogar y de cuidados de Euskadi, que lucha por visibilizar y denunciar las desigualdades que sufren. Tienen diferentes proyectos y uno de ellos, que ya ha estado por aquí en Alabedi, es la radio revista transfeminista Yedra Untxa, con el que quieren revolucionar los cuidados y dar voz a luchas silenciadas como la suya. Así que bueno, saludamos ya a Chefi, componente del colectivo Trabajadoras No Domesticadas, y a Frania, mujer migrante, trabajadora del hogar sin papeles y también de este colectivo. Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bien. Bueno, yo por mi parte, bien, un poco desbordada estos días, la verdad. Pero bueno, bien. Encantada de saludaros.
Pues, igualmente.
Bueno, aquí estamos relativamente bien. Estamos, sí. Seguimos en de pie, estamos trabajando y esperamos que todo lo que pase pues sea para que mejore la situación de nosotros como trabajadoras.
Genial. Pues sí, ahora vamos a entrar en muchos debates. Entonces, bueno, también ayer mismo en la sección local de Suelta la Olla del magazine estuvieron las compañeras de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas y hablando un poco con el sobre el 21M. Y bueno, y ahora que se acerca el 30M, pues bueno, yo os quería preguntar un poquito si veis como otras fechas, como el 8 de marzo, que está como muy presente en la agenda feminista, si también pasa con el 30M, si bueno, con la situación que estamos ahora también, qué se va a hacer ese día o en torno, bueno, un poco por ahí.
Bueno, no sé, por empezar a responderte un poco, para nosotras el 30 de marzo es un día muy, muy importante porque es el día, ¿no?, que se reconoce a nivel internacional toda la labor históricamente invisibilizada de las trabajadoras de hogar y de cuidados. También es verdad que hay muchos debates internos que también nos llevan a pensar que el 1 de mayo, por ejemplo, el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, también es el Día de las Trabajadoras de Hogar. Y que, bueno, en torno al 8 de marzo, sobre todo en los últimos 3-8 de marzo, con todo el proceso de la construcción de la huelga de cuidados, las asambleas participativas, y en concreto en Vizcaya, con el eje de cuidados, también todo el discurso y la propuesta política de poner los cuidados en el centro, de visibilizar los cuidados como un elemento central para todas las vidas, también es una, yo creo que también es parte, por un lado, de un reconocimiento por parte del movimiento feminista en general y también de un trabajo muy de hormiga por parte de muchas mujeres de colectivos tal vez más periféricos o históricamente más periféricos que estamos dentro del movimiento, pero que hasta hace poco no se nos consideraba o no se consideraba como parte de la agenda política del movimiento feminista. Incluso hablar de feminismos en plural, de feminismos, ¿no?, desde los márgenes, desde las periferias, de reconocer nuevas sujetas y nuevas protagonistas dentro de estos feminismos, también es reconocer todos estos trabajos y todos estos procesos que hasta ahora bueno, no estaban considerados como protagonistas, ¿no? Y entonces, bueno, eso yo creo que es una labor de todos los lados y que es interesante y que da cuenta de que vamos avanzando. Todavía nos queda mucho, pero bueno, se está en proceso, digamos. Y con respecto a este 30 de marzo en concreto, bueno, no podemos planificar demasiado. De hecho, es poco, creo, lo que vamos a poder hacer desde este confinamiento obligado, ¿no? Un confinamiento que nos pone sobre la mesa como sociedad lo mal que estamos resolviendo los cuidados y que a partir de la crisis de la pandemia y del coronavirus y de la alarma sanitaria y demás, un poco la sociedad empieza a hablar de estas cosas, pero esto es algo de lo que nosotras venimos hablando y denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues que sirva un poco este tiempo de exposición y de emergencia de toda la red y la estructura de cuidados que venía sosteniendo las vidas en el País Vasco de una manera precarizada, feminizada, individualizada y reducida al espacio privado de las viviendas, bueno, pues que la sociedad un poco ahora empiece a ver cómo estamos las mujeres, cómo están las compañeras que están en el marco del empleo de hogar ahora sosteniendo a las personas, ¿no?, que necesitan cuidados y que están, si anteriormente ya estábamos en unas situaciones de desigualdad, de injusticia, de vulneración de derechos, creo que esta nueva situación pone aún más en evidencia cómo en este empleo se cruzan todas estas discriminaciones y vulneraciones, ¿no? Entonces, bueno, que como dicen los chinos, que la crisis sirva de oportunidad para transformar todo de raíz y responder de verdad, con responsabilidad y con justicia, cómo están articulados o mal articulados los cuidados ahora mismo, ¿no? No sé, por ahí un poco. Que lo urgente nos sirva para modificar un poco esta situación, pero que también nos permita poder pararnos a pensar y modificar más profundamente toda la estructura de raíz de sociedad como está sosteniendo los cuidados ahora mismo y los viene sosteniendo desde hace décadas, siglos.
Sí, igual luego si podemos, igual podemos entrar un poco con algún diagnóstico que estáis, también con la mesa de cuidados, pero antes de ello también os decíais que, bueno, que estos días estáis desbordadas, atendiendo un montón de necesidades, bueno, como colectivo, ¿no?, asesorando. Y hace poco denunciabais también, pues, que entre las medidas laborales, un poco lo que decías, no hay ninguna concreta para el colectivo, sin derecho a paro, despedido, bueno, porque sí, y esas repercusiones del confinamiento, ¿no?, donde la situación de internas confinadas en cuartos de tres metros. Entonces, un poco eso, ¿qué vulnerabilidades, como ya comentabas, ¿no?, se están dando con toda esta situación en el sector de las trabajadoras del hogar? Y bueno, porque hacíais un llamamiento a la reflexión política de los cuidados, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿cómo está siendo todo esto?
De alguna manera, ¿no?, estas medidas, entre comillas, de emergencia que se vienen anunciando desde hace una semana, mañana parece que se anuncian más, vienen reiterando una invisibilización histórica del sector, ¿no? Parece que las alertas vienen por cuidar y proteger todo lo que tiene que ver con lo que la sociedad capitalista en la que vivimos se considera como productivo. Entonces, bueno, pues el gobierno o los gobiernos apuntan a garantizar condiciones para que la cadena productiva, digamos, no decaiga. Pero todo lo que tiene que ver con todos esos trabajos feminizados que están por fuera de esa cadena o que no se han considerado como parte de esa cadena, aunque sí que aportan y mucho a la producción y al Producto Bruto Interno de los países, pues están siendo relegadas y olvidadas de todo tipo de medidas de protección y de garantía mínima de derechos, ¿no? Y eso también es el correlato de una legislación que ya de por sí, en épocas, entre comillas, de normalidad, ya era desigual y desigualitaria, ¿no? En donde unos derechos mínimos que están reconocidos en el Estatuto General de las Trabajadoras y Trabajadores, como puede ser el derecho al paro y otro tipo de protecciones, pues en el caso de las trabajadoras de hogar no está reconocido, ¿no? Otra forma de legislación desigualitaria, como puede ser toda la ley de la protección de salud y riesgos laborales, el desestimiento, ¿no?, que es una figura de despido arbitrario que permite que las trabajadoras sean despedidas sin ningún tipo, o sea, con una indemnización muchísimo inferior a la que correspondería por un despido normal, ¿no? Por un despido reconocido. Entonces, claro, ese tipo de medidas en este contexto de alerta se están profundizando aún más, nos estamos encontrando con un montón de compañeras que en la última semana están recurriendo a nosotras, porque además desde la administración pública tampoco están teniendo respuestas, para consultar por despido improcedente, por desistimiento, no tienen ningún tipo de protección de paro ni de ayuda a los alquileres, se quedan prácticamente en la calle. Luego también con todas las trabajadoras que no están como internas y que están trabajando por horas, ahora de repente se han quedado sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Dejan de hacer esas horitas que hacen repartidas en las casas y, bueno, estábamos en una situación de bastante peligrosidad, de bastante alarma. Y esto sumado a que muchas trabajadoras además tienen familia a cargo o no tienen casi red social, no tienen otra estructura, digamos, que le pueda dar algún tipo de cobertura, pues son mujeres que están a la libre de Dios. Entonces estamos intentando poner en marcha diferentes iniciativas, como podemos, la verdad, que podrían ser mejoradas, pero que de alguna manera intentan dar respuestas colectivas a una situación muy preocupante, ¿no? Una situación muy preocupante que, como decía, los estados, a nivel del gobierno vasco, de los ayuntamientos y del Estado español, no están dando respuesta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado estamos poniendo una encuesta para recoger la situación en la que se están encontrando las mujeres, qué impacto concreto está teniendo en el sector la crisis del COVID-19. Por otro lado, una plataforma de asesoría jurídica gratuita en el marco de Trabajadoras No Domesticadas y Mundubat Fundación, a que nos apoyó. Desarrollamos un proyecto que íbamos a poner en marcha a partir del 30 de marzo, que es una plataforma que se llama interdependientes.org, en donde las compañeras pueden acceder desde sus teléfonos, desde el ordenador, y acceder a un buzón de asesoría jurídica gratuita online, ¿no? Entonces, bueno, visto que en torno al 30 de marzo las cosas no iban a ser como las teníamos planificadas, pues bueno, esto va a ser un instrumento también que va a estar a disposición para intentar apoyar y ayudar a algunas situaciones con las que nos estamos encontrando. Luego, por otro lado, en alianza y en sinergias con organizaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados a nivel del Estado, estamos también siendo parte de una campaña de denuncia a nivel de los políticos y de las políticas públicas, exigiendo y reivindicando también que se tomen medidas que respondan a la situación de alerta y a las situaciones que están atravesando las trabajadoras de hogar y de cuidados. Y bueno, por otro lado, a nivel del País Vasco y siempre de la mano al movimiento feminista, hoy hemos participado también de la primera mesa de cuidados del País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, son todos procesos que están en camino, en construcción. No podemos, o sea, anticiparnos a nada todavía. Son primeros pasos que creemos que son muy importantes y que son parte también de transformaciones que van más allá de esta situación concreta, ¿no? Como que esta situación de alguna manera nos impulsa a de verdad encarar enredadas con otras organizaciones y otros colectivos cambios más profundos que como sociedad necesitamos y nos merecemos más allá de la crisis concreta, ¿no? Del virus.
Y bueno, pues eso, un poco para entrar también al trabajo, quería sacar este reportaje que en Pícara salió en octubre, en 2019, que se llama Si el régimen de interna es esclavo, hay que abolirlo, que hizo June Fernández y habló con un montón de colectivos, entre el que estáis vosotras y otros más. Entonces quería leer alguna cosa también, eso, a Fran, ya podemos ir hablando un poco también, ¿no? Tú que estás también ahí en el día a día, ¿no? En el trabajo de hogar. Entonces, bueno, decía algunos extractos. Defender el trabajo interno privatiza, individualiza, feminiza, mercantiliza y monetariza los cuidados. Perpetúa los diferentes ejes de presión que se encuentran en su núcleo y exponen a las trabajadoras a laberintos de violencia, abuso de poder y maltrato. Exime a los hombres de corresponsabilizarse, cambiando unas mujeres por otras. No interpela a las instituciones ni a lo común, ni impele a buscar otras soluciones. Argumentaban desde la asociación, bueno, Trabajadoras No Domesticadas, Carmen Juárez Palma y coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas de Barcelona, también expresa y suma de puertas adentro nadie sabe lo que pasa. Hay casos de acoso y abuso sexual por parte de los familiares varones. Casi nunca se cumplen los descansos tan limitados que establece la ley. Te quedas sin vida propia y encima te dicen que parte de tu sueldo es por darte un techo y comida, cuando para ti acaba siendo como como estar en una cárcel. Entonces, bueno, era un poco lo que ya Chefi estaba comentando, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con toda esta situación otra vez de emergencia y cómo lo estáis viviendo, pues, en tu caso, Afrania? ¿Y qué queréis denunciar y visibilizar?
Pues sí, claro, cuando lees todo eso, para la gente común y corriente es algo increíble, ¿no? Que miremos el trabajo de interno como una oportunidad, como migrantes pensamos que es una oportunidad a veces de, bueno, si de todos modos vengo a trabajar, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a tener un lugar para dormir, un lugar propio para dormir, si en el trabajo me lo pueden dar? Y la realidad es que esas son situaciones en que nos ponen en un estado de vulnerabilidad porque nos toca, a cambio de un lugar para dormir, trabajar las 24 horas, porque tenemos que estar disponibles a aquella persona mayor, a aquella pareja de personas mayores, con diferentes grados de dependencia, con diferentes enfermedades, vamos a estar frente a esas personas 24 horas. Y cuando es con niños, pues también con niños estamos las 24 horas. Porque la persona a la que le trabajamos queda agotada de trabajar, la persona a la que le trabajamos quiere su cena preparada a las 8 o 9 de la noche y tenemos que hacer, y si el niño llora a las 12 de la noche, pues que lo tenemos somos nosotros. Y al día siguiente, pues lo mismo. Entonces son cosas que no se ven, son cosas que no, que la gente no valora, como mencionaba Chef, y no tienen desde el punto de vista económico un valor asignado económicamente. Pero esa es nuestra forma de contribuir. Las políticas gubernamentales, las políticas que está dictando el gobierno en la actualidad, pues de cierta manera benefician a un sector, pero no vemos algo específico para nosotros las trabajadoras internas, nada específico para las trabajadoras externas, que con esas medidas no nos garantizan el trabajo a nosotros. La gente, pues la mayoría, los autónomos, los que pueden disfrutar un poco de los beneficios de los ERTE, pues es una cosa, pero a nosotros no nos llegan esos beneficios. A nosotros llegan un día y nos dicen, pues como yo voy a estar en casa, pues tú te puedes ir. Y cuando te salgan de casa, te vas sin una prestación por desempleo. Igual si te enfermas, ¿no? Te vas a casa y no tienes derecho a esa baja por enfermedad de la que otras personas disfrutan igual. Y somos trabajadoras, igual que ellas. Cuando hablamos de trabajo interno, dicen tienen la comida garantizada, pero la realidad es que como mujeres, como seres humanos, como tenemos ciertas necesidades nutricionales y tenemos derecho también a alimentarnos sanamente. Y a veces los empleadores se limitan a comprar la misma comida a que si ellos acostumbran a desayunar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, galletitas en el desayuno, pues uno desayuna galletitas. Y las frutas y con esto de la crisis también del coronavirus nos vemos limitados tanto así, porque en un inicio tú, cuando no había esta crisis, tú apartabas de tu dinero y cuando ibas al supermercado comprabas lo que tú querías, ibas y decías yo quiero leche de tal tipo, quiero tal fruta o quiero, y ya completabas tu dieta tú misma con tu dinero. Y al no poder salir, al no poder ir y hacer tus compras, pues hasta en ese aspecto debes limitar. ¿Y quién regula esto? ¿Quién va a entrar a la casa y preguntar el menú? Esta mujer que está aquí 24 horas sin recibir sol, sin está alimentándose bien. O sea, no hemos visto durante tanto tiempo, y se lo digo porque tengo familia que trabaja aquí desde años, no hemos visto un seguimiento de estas condiciones infrahumanas en las que trabajamos. No hemos visto realmente interés del gobierno por ver por nuestros problemas. Y es ahí donde necesitamos la organización, es ahí donde las que podemos, las que tenemos un poquito de tiempo, recurrimos a las organizaciones para ver qué pasó con nuestros derechos, por dónde vamos. Claro. Y es ahí la importancia de estas organizaciones. El trabajo interno es algo más que la chica en la silla de ruedas. Es un trabajo duro, también es un trabajo duro, tanto físico como psicológicamente. Y que no se va a explicar en una media hora.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Entonces, con ello, estáis ahora creando un convenio específico del sector para denunciar todas estas situaciones.
Bueno, se está en proceso. Perdona, vale. Sania, habla tú.
Bueno, sí, es que hemos estado manteniendo reuniones con mujeres de este sector, del sector trabajo doméstico y cuidados, donde hemos visto la importancia del convenio. Eso es lo que hemos analizado, hemos estudiado la importancia del convenio. ¿Cómo abolir esta jornada de las 24 horas? ¿Cómo abolir el trabajo interno? Porque es esclavizante. ¿Cómo los mecanismos que para respetar los principios de derechos que tenemos, los pocos derechos que tenemos, conservarlos y mantenerlos? Tal vez contra este salario que no nos permite vivir, no nos permite pagar nuestras deudas, con ese salario no nos permite tener una vida social, necesitamos que el tiempo necesario incluso para nuestra formación profesional, porque muchos se nos niega el derecho a salir, cuando un trabajador normal tiene derecho a recibir cursos de capacitación y especializarse en su rama, a nosotros como trabajadoras del hogar más bien se nos limita, porque no tenemos acceso a internet, porque lo que ganamos no nos da para comprarnos un ordenador y buscar cursos en línea, y porque no nos da tiempo, porque cuando mucho te dan 2 horas para salir, y en 2 horas no vas a recibir ningún curso en ningún lado, pues. Y entonces son cosas que necesitamos que abarque el convenio colectivo. La cuestión de los salarios y la cuestión de lo del contrato laboral, que tiene que ser más un contrato más amplio, donde se especifique tanto las funciones, detalles como cuántas personas vas a cuidar y cuál va a ser tu jornada laboral y cuál va a ser tu salario mínimo en dependencia de las actividades que vas a realizar. Son aspectos fundamentales que tiene que contener el convenio.
Sí, por otro lado también yo creo, no sé, lo que comentamos varias veces ya es que el proceso mismo de cuestionar y subvertir la situación histórica de aislamiento, ¿no? Este es un sector que al desempeñarse cada compañera, cada trabajadora en el ámbito privado de un domicilio, que es un centro de trabajo, pero como es una vivienda familiar particular, muchas veces no se dimensiona como centro de trabajo, como decía Frania, ¿no? La inspección de trabajo no accede a controlar y a fiscalizar un poco en qué condiciones realmente se desempeña este trabajo, las condiciones de alojamiento, de manutención, y también cada trabajadora está aislada sin tomar dimensión de que es parte de un colectivo ni tampoco asumirse muchas veces como sujeta trabajadora portadora de derechos, ¿no? Entonces, como dar ese salto de ser una persona vulnerada, sacrificada, que muchas veces está como agradeciendo, pidiendo perdón, ¿no? Con esta sensación de racismo, de colonialismo y de machismo, que muchas veces las mujeres, porque vivimos en una sociedad que es así, que la llevamos interiorizada, la reproducimos, se da ese salto de lo particular a lo colectivo y de lo individual a lo político, ¿no? Entonces, como vamos identificando a partir de las reuniones y de los espacios de encuentro, en donde muchas de esas situaciones que cada una vive de manera aislada, individualizada, en realidad no es una cosa particular, sino que le pasa también a la otra compañera, le ha pasado a la otra compañera, ¿no? Entonces, como hacer piña y hacer proceso colectivo. Entonces, bueno, más allá de la construcción del convenio, que si se logra, sería el primer convenio colectivo que existiera en el Estado, a nivel de comunidades autónomas, pero más allá de eso, en sí mismo es un proceso muy interesante. Hemos hecho diferentes actividades de denuncia, de reivindicación, ¿no? De visibilizar el abandono institucional que sufre el sector, cómo el Estado reproduce una violencia histórica y sistémica sobre las trabajadoras de hogar y cómo al final la sociedad se acomoda en su sofá y sobre la manta de los cuidados feminizados, precarizados, racializados, como están ahora mismo, ¿no? El País Vasco es una de las comunidades autónomas con la sociedad más envejecida, con las necesidades de cuidados más altas de todo el Estado, y que sin embargo, en lugar de asumir una infraestructura pública de cuidados, unos servicios públicos de cuidados de calidad que podrían representar empleos en mejores condiciones para estas mujeres, los está como escondiendo debajo de la alfombra, y dentro de las casas pues sucede todo lo que sucede, ¿no? Lo que nadie quiere ver y lo que nadie quiere asumir. Nos estamos encontrando ahora con la crisis del coronavirus, como decía la compañera, pues con compañeras que están pasando hambre, con compañeras que no están durmiendo, con compañeras a las que ya de por sí no se les respetaban las medidas de seguridad y sanidad laboral, ahora mismo no tienen ni las mínimas protecciones para estar cerca de personas que o están en riesgo de infección o ya están infectadas, a la vez tampoco se les está respetando el cuidado de sus propias familias, de sus propios hijos y hijas y de sus propios cuerpos, ¿no? A cuenta del cuidado intensivo que a raíz de esta crisis está generando, ¿no? Algunas casi están en una situación prácticamente, si ya decimos, ¿no?, que el trabajo interno es una especie de neoesclavismo del siglo XXI, bueno, ahora mismo están ya, o sea, si antes solamente podían salir un par de horas o ir al supermercado a elegir qué galletita comprarse, ahora es que ni siquiera eso. Las mujeres están comiendo lo que les alcanzan de un poco los familiares y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que al final se trata de una crisis como muchas. Luego también es una crisis que está viviendo la sociedad, ¿no?, y que estamos alarmadas y preocupadas, pero se trata de mujeres y de compañeras que venimos de crisis en crisis, venimos de procesos de resiliencia y de recuperación y de ser superheroínas y resistentes y guerreras en un montón de procesos migratorios, de procesos de violencia, violencia económica, violencia doméstica, violencia sexual, supervivientes, resilientes. Entonces, bueno, vamos a salir de estas y yo creo que vamos a salir fortalecidas y con un proceso de conformación de colectivo aún más fuerte. Entonces, bueno, estamos intentando tener iniciativas que sean un poco, entre comillas, para resolver las necesidades inmediatas, que son muchísimas. Y lamentablemente el escenario no pinta para mejor, van a ser más cuando con toda esta crisis veamos la cantidad de despidos y el impacto económico que va a tener esto en el sector. Pero bueno, también vamos a trabajar más en el mediano y en el largo plazo, generando un horizonte colectivo, generando empoderamiento, generando alianzas también con otros sectores y otros colectivos, también con el movimiento feminista. Y bueno, poco a poco, ¿qué va a ser?
Bueno, pues con el tiempo que nos queda, lo que estás comentando también habrá que ver un poco cómo va esa mesa técnica del que ha salido, ¿no?, de los cuidados en el movimiento feminista, que yo creo que ahí es donde vais a poder poner todo lo que estás diciendo, ¿no?, y dar ese toque a poner atención a todo este sector. Y por otro lado, como colectivo también hay un espacio que a mí me parece eso muy interesante que lo comentemos, que habéis inaugurado un local llamado La Colmena, que yo no sé si, bueno, ahora cómo está, pero un poco contarnos que cómo surge, para qué, bueno, un poco eso también.
Sí, lo cuento rapidito. Desde Mundubat, Fundación, que tiene diferentes proyectos relacionados con empleo de hogar y de cuidados y economía feminista, se nos ofreció la posibilidad de ocupar, o sea, de que nos cedieran un espacio físico, ¿no? Un espacio físico que es un local pequeñito, aquí en el, muy cerquita del casco viejo de Bilbao, en donde nuestra idea era a partir de marzo iniciar una vez por la una tarde a la semana un espacio de asesoría, de apoyo, de acompañamiento, en clave laboral, en clave de extranjería, también de escucha y derivación a diferentes recursos, ¿no?, que están a disposición de las trabajadoras y asociaciones, pero muchas veces desconocemos o no tenemos información. Y luego, una vez al mes, el último domingo de cada mes, diferentes actividades, una planificación ya teníamos hasta el mes de junio, como un espacio de encuentro, de reivindicación, más en la clave de compartir, ¿no?, de compartir y de hacer equipo. Lamentablemente con esta situación pues tenemos el local, no nos estamos pudiendo reunir físicamente. Paralelo también al espacio físico es el proyecto de la plataforma que ya se está poniendo en marcha en estos días, y bueno, con una idea también de construir un espacio de cuidados físico y virtual para las cuidadoras, ¿no?, que le llamamos comando de cuidados.
Qué bien. Afrania, ¿quieres comentar algo de esto?
Bueno, mis últimas palabras serían de que a todas mis compañeras, a todas mis amigas que están internas, que no pueden salir, que no se sientan solas. Aquí hay un grupo de mujeres que está moviéndose por ustedes. Esperamos que esta crisis no nos convierta nuevamente y una vez más en el eslabón más bajo, más débil de esta situación. Vamos a salir adelante y vamos a seguir luchando. Solo hay que unirse, hay que informarse, hay que mantenerse en contacto, hay que mantener esa red, hay que preguntar. Y no somos ilegales, no tienen por qué gritarnos ni decirnos cosas denigrantes. Vamos, estamos unidas y hay lugares donde nos podemos reunir y hay números a los que podemos hablar cuando nos sintamos amenazadas y vamos a salir adelante, vamos a salir de esto.
Pues, es que ricasco por todo esto y bueno, ánimo con esa plataforma, que desde luego que no estamos acostumbradas a estos modos de todo virtual y yo creo que está siendo duro y cuidarse así también, ¿no? Pues es difícil, pero sobre todo os mando muchos ánimos que, bueno, con todo lo que estáis haciendo y a las trabajadoras y bueno, pues es que ricasco, a ver si podemos seguir hablando en alguna otra ocasión.
Pues Suri, es que ricasco por el espacio y nada, un abrazo a las dos.
Eso. Vale, adiós. Bueno, un abrazo, es que ricasco.
Adiós.
Adiós. Adiós.